y necesitan oraciones. Estamos en Job, no es irónico, es Dios. Hay cosas que Él hace preventivas, si tú te pones, les pones caso. Él no te está diciendo, ¿por qué vamos a enseñar de eso? Dirían gente, porque pasan cosas malas, pero es que la vida es difícil, la vida no es fácil y no es justa. Y si tú no entiendes eso, tú lo vas a entender algún día. Hasta con Jesús, la fe no te hace el sufrimiento más fácil, te hace más difícil. Porque sabemos que tenemos un Dios bueno que nos ama y Él tiene el poder para hacer las cosas diferentes. Si tú no tienes un Dios grande y tú no tienes expectativas, tú estás viviendo tu vida ahí pensando, ¿por qué tú no vienes y haces las cosas? Pero Él sí viene y cambia las cosas. Entonces yo, en este mensaje, mi esperanza es que ustedes entiendan. Voy a introducirles a Job, a Job. Nosotros comenzamos a hablar la semana pasada, el capítulo 1, hicimos un review. Y está hablando de lo bueno que era este hombre Job. Y Dios dice que él es un buen hombre, que no hay otro como él en el mundo. Él está hablando muchas cosas buenas de un hombre, porque él conoce a todo el mundo. Él está diciendo, este es el mejor hombre del planeta ahora mismo. Y Job amaba a sus esposas, sus hijos, él honraba a Dios, él lo alababa. Acuérdate, cuando nosotros leemos este libro esta mañana, él acababa de sacrificar un inocente para sus hijos, para que Dios lo cuidara. Entonces, Job no sabe que hay una interacción entre Dios y el diablo en este momento, en este capítulo. Él tiene acceso todavía a la presencia de Dios, así que él va con los ángeles y les ora. Va a hablar con Dios, Dios le dice, ¿tú has visto Job? Qué bueno es ese hombre. Él es un hombre bueno, un buen adorador. Y el diablo dice básicamente en la cara de Dios, sí, él te alaba porque tú le das cosas. Tú le paras de dar cosas, él no te va a alabar. Tú te estás comprando su amor. Es lo que le está diciendo Satanás a Dios. Y es la naturaleza humana querer las cosas que tú puedes conseguir. Tú siempre en una relación eres así. Yo tengo un amigo que me dice que cuando tú tienes mucho dinero, muchas veces tú tienes que preguntar por qué esta persona quiere ser mi amigo, qué es lo que ellos están buscando. Es algo grande que tú cargas. Tú dices, ¿tú me quieres a mí o mis cosas? Lo mismo pueden pasar con hijos. Tú no quieres que alguien te ame porque tú le estás comprando cosas. Así que Dios le dice, está bien, Satanás, vamos a ver qué vamos a hacer con este hombre ahora. Y no fue algo cruel lo que Dios estaba creyendo en Job. Él estaba permitiendo que él sea un preview de lo que viene con Jesucristo. Si tú no encuentras a Jesús en este libro, tú no vas a entender de qué se trata este libro. Job era un hombre como Cristo en su sufrimiento en este libro. Él no sabía lo que estaba pasando, el conflicto entre Dios y el Satanás. Y que él entró ahí por su fe, lo entraron ahí en ese conflicto. Él no sabe esto, así que vamos a leer la historia en Job, capítulo 1. Porque nosotros vamos a hablar de lo que es de verdad orar. Versículo 12. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. ¿Te acuerdas que dijimos que Dios estaba protegiendo a Job? Y Satanás no le pudo llegar. Porque él dijo, tú lo proteges, por eso es que él te quiere. Y Dios sí hace eso, y le doy las gracias a Dios por eso. Y yo oro porque él ponga una verja alrededor de mí, de mi familia, de esta iglesia, de mis amigos. Y yo creo en eso poderosamente. Y Dios honra esas oraciones. Pero yo no quiero que tú pierdas esto. El tono de Dios, la Biblia no está escrita con un tono dramático de que tú puedes ver cómo es tu Dios en esto, si está contento o no. Y Dios dice, sí, está bien, vamos a hacer esto. O es que Él dice, está bien, con un llorando. El Padre sabe lo que viene. No es un padre, un tirano diabólico, sin corazón, como Satanás quisiera que él, la gente crea que él fuera, la gente que está sufriendo. Él esto no lo contentó a Dios. Le rompió su corazón, pero dándole permiso a Satanás para hacerle esto, porque él eso mismo lo va a hacer con su Hijo Jesucristo cuando él vaya a la cruz. Entonces Dios está haciendo esto. Cuando Él deja que nosotros suframos, aquellos que Él ama, Él no lo hace con ningún placer, nunca. Que Él deja que la gente sufra. Hasta cuando Él nos está castigando por ser rebeliosos, no, Él no tiene felicidad con eso. Si un padre le encanta castigar a su hijo, ellos son mal padres. Un padre debe de sentirse mal cuando disciplina a su hijo. En este caso, Job no lo están ni disciplinando. Y él ni sabe lo que él hizo. Y Dios le dijo al enemigo, dale. Y tú vas a aprender mucho del enemigo ahora. En versículo 12, muy bien le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en sus manos. Dicho Satanás se retiró en la presencia de Dios. Es un espíritu. Él puede volar rápido. Yo no sé. Él es un espíritu más rápido que la luz. Él se fue tan rápido. En su naturaleza, él se pone feliz cuando hay sangre. En su naturaleza, él tiene una pasión para destruir. Esa es la persona que él es. Él era un ángel que era el líder de alabanza. Y los celos se le entraron en su corazón. Él quería saber por qué nadie me alaba a mí. Porque solamente Dios le dan la alabanza, y él se siente como en la película esa de Gollum, que era un humano y se convirtió en un monstruo al final. Y eso es lo que hace la oscuridad, nos convierte en monstruos, nos convierte en gente que nunca quisiéramos ser. Y eso es lo que hace el enemigo. Entonces él tiene cuatro, yo le llamo el día del infierno, porque son cuatro examinaciones que le da el diablo a él. Versículo 13, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebran un banquete en la casa de su hermano mayor. Es una familia que se quiere, que ellos se juntan y comen y... Y esta mañana él se acaba de levantar, es el principio de la semana, su hábito que él tenía, él le ofrecía un sacrificio por sus hijos. Y entonces los hijos estaban comiendo, 14. Entonces un mensaje le llegó a decir a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atracaron los Saba y se los llevaron. Son como unos terroristas estos Sabas. Nosotros no sabemos bien quién eran, pero tú lo vas a ver en los dos ataques. Fueron gente que vinieron a atacarlos. Y gente muchas veces pueden trabajar para la oscuridad sin saberlo. Porque el enemigo te usa para hacer cosas malas. Si tú no ves la noticia así de esa forma, a mí no me importa lo que alguien tenga en la cabeza. Pero eso no te hace ir a buscar una pistola e ir a disparar gente. Es algo demoníaco. Es unos espíritus demoníacos que están detrás de todas esas cosas, esos ataques. El dolor que tenemos en esta cultura, aunque sean las naciones en guerra o el tráfico sexual o lo que sea. Hay mucha oscuridad en este mundo y el mundo no lo entiende. Ellos no entienden eso. Como creyentes... Ni Job entendía en ese tiempo. Así que nosotros estamos leyendo esa historia. Los criados los mataron al filo de espada. No se saben cuántos habían, pueden ver muchos. Estamos hablando de miles de animales y mucha gente. Se mataron a toda esa gente menos uno. Y el enemigo estratégicamente tiene su plan. Él es calculoso. Algunos planes él espera años para implementarlos. Tiene mucha paciencia. Él estaba pensando en lo que quisiera hacerle a Job de hace mucho tiempo. Eso no fue un plan de ahora. Cuando Dios le dijo, ¿tú has considerado mi sirviente Job? Él no la había solamente considerada. Él sabía lo que le quería hacer. Él odiaba todo lo de Job porque representa lo bueno, la bondad de Dios. Entonces nosotros vimos el examen número uno este. Número dos. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo y calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. Cuando la Biblia es inspirada es porque estamos hablando de que todo lo que está escrito aquí está... Tú vas a ver la gente que vienen a hablarle a Job más tarde como si está hablando para Dios y él les da a saber que él no está contento con ellos. Él le dice que tú no hablaste bien de mí. Él no le gusta con lo que ellos le dijeron a Job. No le gusta su teología y él le habló de eso. Eso es una interpretación basada en su ignorancia. Ellos piensan que todo viene de Dios. Y última, de verdad sí es, pero no es de esta forma como ellos piensan que Dios fue el que mandó esto malo para acá. Cuando vino el fuego, ¿vino de quién en la historia? Nosotros sabemos que vino de Satanás, vino del infierno. Fue un rayo del infierno, no del cielo. Eso no cambia las cosas en la cabeza de él, pero saber que el enemigo fue el que tuvo las manos en esto, en matar, en robar y en destruir, que pensar que Dios fue que de alguna forma encontraría un propósito para hacer eso, es una gran diferencia. Es cómo tú crees en la bondad de Dios y si Él va a mandar fuego a la gente inocente y destruirlos. Eso no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios del diablo. Así, no hay gente que falsamente representan a Dios así. Hay una mujer que vino aquí una vez y su pastor le dijo, ella tenía cáncer y el pastor le dijo que ella tenía cáncer porque ella tuvo sexo con su novio antes de casarse. Ahora, si eso fuera verdad, hubiera mucha gente aquí con cáncer. Mucha gente. Eso no quiere decir que tener sexo fuera del matrimonio es bueno, no. Está mal, Dios te diría para. Y hay consecuencias para eso. Aunque, you know, emociones quebrantadas, una empreñada que tú no necesitas, lo que sea. El sexo se hizo para el matrimonio, pero para tú hablarle a alguien así, la gente no quiere que Dios lo ama por eso, porque le tiene miedo. Él te da a ti la libertad para hacer cosas malas y hay consecuencias. Pero para tú decirle a una persona que eso fue que Dios quiso, y lo malo es que ella vino aquí 8 años y después volvió a aquella iglesia también. Yo no entiendo a la gente. ¿En serio? El pastor ese está loco. Yo me siento mal por ti que tú volviste a ese lugar. Porque alguien habló a ti de ti así. Una condenación tan grande que te dio de esa magnitud. Y ella estaba... Nosotros leemos otra Biblia de la que ella lee. Entonces, la gente quiere solamente leer la Biblia Reina Valera y eso no es así. La internacional es mejor. Yo me fui por otro lado, déjame volver aquí. El fuego de Dios. Versículo 17. No habían terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividieron entre 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevó a los criados a matarlo a filo de espada. Y como siempre, el enemigo dejó un hombre vivo estratégicamente para que pueda ir a hablar con Job. Y estratégicamente le está esperando lo último aquí ahora que le va a hacer. Una cosa que tú vas a aprender del enemigo es que él nunca juega justo. Y cuando tú estás abajo, él está arriba. Él está atrás de ti. Es como en un, las películas que hemos visto de Círculo de Vida. Nosotros lo hemos visto en África. Cuando el que no se puede parar bien, el león no dice, oh, pobrecito. No, ese es el que se come, el más débil. El león dice, esa es la comida. Nosotros vimos un animal feo cuando estábamos en África, se llama un warthog, y tenía una pierna mala. Y mi mujer dijo, no, mi amor, tú no puedes ir a rescatar ese animal. Ella quería irlo a rescatar y yo le dije que no, que sea tan loca. Y el muchacho dijo, bueno, ese va a ser la comida de alguien esta noche. Ellos no juegan justo y el enemigo tampoco juega justo. Él no dice, ay, tú estás pasando mal tiempo, vamos a dejarte. No vamos a darte más de lo que tú puedas coger. Y mucha gente dice eso de Dios, pero eso no es verdad. El diablo te va a dar más de lo que tú puedes contener. Nosotros, la mayoría de nosotros, no podíamos lo que le pasó a Job aquí, no pudiéramos entender lo que se te fueron todos tus posesiones, todo tu dinero. En un día no tienes nada. Job ahora es pobre. Él lo ha perdido todo. Ha perdido todo su dinero, todo lo que él ha trabajado toda la vida, lo perdió. Él, me imagino que comenzó con un camello antes de que tenía 1,000. Sabemos que Dios lo bendició en eso, pero ya él tiene 3 exámenes aquí que le dio bien duro y viene el más difícil de todos. El cuarto examen. Versículo 18. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando llegó otro y dijo, los hijos y hijas que estaban celebrando un banquete en la casa mayor de tu hijo, cuando de pronto un fuerte viento, tú puedes decir, Ian, piensa en eso. Déjame pasar un segundo y tener un punto aquí de balance. No todas las tormentas son demoníacas. No todo lo que te pasa en la vida es demoníaco. Tú no quieres ignorar que hay un enemigo de verdad, pero tampoco quieres exagerarlo. Por ejemplo, hace unas semanas yo estaba trabajando en el patio y estaba tratando de arreglarlo después de Ian. Y yo tenía unas piedras que estaba poniendo y un mulch. Y yo tenía un cuchillo en la mano y me caí en una piedra grande y que me dio en el brazo y me caí. Yo pensé, lo primero que yo pensé, ¿alguien está mirando? Eso fue lo primero que yo pensé. Yo me sentía tan estúpido. No sé que yo estaba peleando con alguien y me caí, no. Era yo caminando y me caí solo. Yo ni sé cómo fue lo que pasó. Mi balance no es tan bueno después de viejo. Y mi segunda pensamiento que tuve fue que no tuve vértigo. Y después mi tercer pensamiento fue, yo comencé a moverme y dije, ah, no me rompí nada. Yo estoy bien. Estoy sangrando, mi mujer está corriendo hacia mí, pero yo pude haber dicho, fue el diablo que me empujó. Yo no voy a decir que no puede ser que él me pudo haber empujado, pero yo creo que yo soy un poco pesado y no me estaba cuidando y yo perdí mi balance y ya. Yo no le voy a dar crédito al diablo por eso. Alguna gente diría, no, me duele la cabeza, me está atacando el diablo. Sí, puede ser, pero tampoco exagere. Tengo un poco de discernimiento. Hay evidencias que tú puedes mirar cuando te está atacando el algo oscuro. Tú estás alrededor de algo como Ian y tú dices, aquí hay una oscuridad. La gente se está muriendo. Esto es oscuro. La gente se están ahogando en su propia casa. Esto es... El meteorólogo dijo que eso es así, una presión de bla, bla, bla. No. Y fue justo hacia nosotros. ¿Por qué es eso? Yo creo que Satanás odia esta área. Yo siempre he sentido así. Cape Coral es como la ciudad de... Nadie hablaba de vivir en Cape Coral. ¿Dónde tú vives? No, yo no sé. Cape Coral. ¿Dónde? ¿Tú quieres decir donde tú no puedes parquear tu camioneta afuera, no puedes tener tu ropa secando afuera? Ahora sí es un lugar más popular, más bonito, pero cuando yo viví aquí, joven, yo tengo amigos que ni vienen para acá porque no tienen que ir, porque les gusta Fort Myers más. Entonces, tú ves un letrero cuando tú vas a I-75 que dice Cape Coral. Tú ves Fort Myers y Naples nada más. Y nosotros somos más grandes que los dos. Entonces no entiendo por qué en la I-75 no hay signs. Yo creo que Dios tiene algo grande para esta ciudad. Yo creo que tiene algo grande para esta iglesia. Y yo creo que estos exámenes que tenemos nosotros del enemigo nos va a preparar para cosas buenas. Y Dios va a confiar en nosotros para cosas grandes. Yo no sé qué quiere decir eso, pero yo sí sé esto. Tenemos un enemigo verdadero. Y los hijos de Job están en el medio de un huracán ahora mismo. Y dice que la casa se cayó, versículo 19, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Ahora yo te digo, yo lo doy gracias a Dios. Cuando yo hablo con nuestros amigos del grupo que pidieron su hija, yo no le pude decir, yo entiendo lo que tú sientes. Yo nunca he perdido un hijo. Yo he estado alrededor de mucha gente que han perdido un hijo, pero yo nunca he perdido un hijo. Y eso lo vamos a enseñar, vamos a ayudarlos, no como los amigos de Job, que fueron horribles con ellos. No hay nada malo que un mal amigo religioso. Está bien que tú seas una persona mala o no entiendas nada, pero si eres religioso es peor que tú fueras un mal amigo, que venga a darle bibliazos a la gente. Y nosotros vamos a hablar de ellos, pero ahora mismo estamos hablando de Job. Y en esta historia te está invitando, no es un libro de mucho interés si te gusta tener teorías y discusiones, pero es un libro para gente que han sufrido. Yo te dije en mi introducción la semana pasada, yo me fue muy mal cuando se divorciaron mis padres y eso me partió por dentro, me hizo bravo. Y eso es lo que le hace casi a cada muchacho cuando tú sepas eso, yo no estoy diciéndote que, lo que estoy diciendo es para que entiendas las cosas que tú haces, lo que le causa a tus hijos. A mí no importa qué edad tengan ellos, yo tenía 19 años cuando pasó eso, caminando con Jesús, y aún así que Job nos invita el libro nos invita a sentir lo que él está sintiendo. Yo tengo responsabilidad como pastor para estar con gente en los tiempos más oscuros de su vida. Y es una responsabilidad terrible representar a Jesús en el medio de ese error. Y yo pienso, yo tengo un amigo, Chris y Nemi, que fueron conocieron a Jesús en nuestra iglesia. Eran unos, tenían su hijo 19 años, Chris. Muchacho buen mozo, se graduó con honores, iba a ir a la escuela de medicina para ser un doctor y salvar vidas. Su novia lo dejó y él 100 millas por hora en McGregor Boulevard perdió control y chocó contra un árbol y se murió. Y yo tuve que ser el mensajero de ir a decirle al papá. Y es un hombre grandote como yo, así. Yo nunca he conocido a alguien más bueno, más contento que ese hombre. Él vomitó. Como tú te puedes imaginar, media hora después la esposa vino a la casa. Le tuve que decir a ella y pasar por eso de nuevo. Y después, media hora después, vino el hermano joven de él, Jeremy. Y yo tuve que decirle también, es como uno de esos días que tú nunca te sacas de la mente el dolor de ver a esa familia pasando esa noche. Eso es lo que está pasando Job ahora mismo, lo que tiene experiencia en este libro. Yo quiero que tú entres aquí y entiendes esto. Pues que tú tuviste un divorcio, cáncer, una muerte de alguien que tú amas, perdiste un hijo. Tú no dices, bueno, yo tuvo más que yo más que él. Yo tengo unos amigos que Hace 20 años perdieron un hijo de un año y medio. Ellos todavía caminan, tú sabes, con nunca se van a olvidar de ese hijo. Ellos todavía tienen esperanza de verlo en el cielo otra vez, pero eso todavía lo duele después de 20 años. Son cosas que están en tu mente. Alguien en nuestro equipo de música aquí nos dijo, nos habló de cuando ellos fueron a ver a su papá. Con 11 años salió de la guagua de la escuela y iba a su casa y le dijeron, tu papá murió hoy. Ella dijo que era cualquier cosa por ser esa niña de 11 años otra vez y ver a su padre de nuevo. Entonces nosotros todos tenemos diferentes niveles de dolor y si no has tenido lo vas a tener. Así que pon atención en esta serie, pues esto va a ayudar a armarte y equiparte y prepararte. Ello no hay un libro que te ayuda para la crisis, pero sí hay unas anclas que tú puedes agarrar, que Hope puede ser tu pastor y enseñarte en esto. ¿Cómo tú puedes responder a la pérdida de todo lo que tú has tenido y todos los hijos que tú has tenido y la pérdida de todo esto? Déjame enseñarte cómo Él respondió. Versículo 20. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza. Así que no haga que Job... No pienses que Él es tan fuerte, humano, súper, con fe. Si Él fuera así, Él no hubiera roto su vestidura para enseñar que su corazón está quebrantado. No hubiera rasurado la cabeza para que sepan que Él está tan mal. No se hubiera caído al suelo. Ese es un hombre que está desesperado. Su fe no paró la pérdida. Y eso es algo más grande para nosotros que somos creyentes. Es más difícil sufrir porque esperamos en nuestra fe ver a Dios hacer esto, esto y aquello porque Él puede. Él lo ha hecho y lo va a hacer. Y nos dice en la Biblia que le pidamos. Él le dice que oremos por los enfermos. Entonces, en muchas formas, los ateos no sufren tanto porque no tienen que entender por qué en las vidas de ellos es un mundo que las cosas pasan y ya. No hay explicación para nada y no están buscando una explicación. Y si hay un Dios, le sacan el dedo y no le importa. Eso es un lugar muy triste de estar. Pero la gente de fe, mi fe no paró de que mis padres se divorciaran. Y mis oraciones tampoco los hizo juntarse. Y hay tiempos que no. Y hay tiempos que sí, que Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Job no estaba diciendo, bueno, así es la vida, ese es karma. Eso es lo que Dios quiso y ya. Eso no es lo que Él hace aquí. Y lo que yo llamo una alabanza en cuera, yo le llamo. Viviendo en el sur, yo hablo así. Para mí, desnudo, yo lo digo de una forma. Eso es lo que yo llamo. Yo le voy a decir este mensaje un día del infierno, porque lo es, pero también le digo que es alabanza desnuda. Quiero que entendamos aquí lo que Job está haciendo. Acuérdate que esta historia de Job es que el diablo acusó a Dios de que tiene que comprar los alabadores. Y el diablo acusando a Job de que él solamente alaba a Dios porque él quiere cosas de Dios. Entonces esa es la historia. ¿Por qué tú confías en Dios? Muchos de nosotros comenzamos a venir a Dios en el medio de una crisis. Un hombre le dio su su corazón a Jesús en el último servicio. Se está divorciando. Y yo le dije, yo no te voy a decir que tú le vas a dar tu corazón a Jesús y tu mujer va a volver, pero te puedo decir esto. Tú le das tu corazón a Jesús y tú dejas que Jesús trabaje en ti. Si ella vuelve a casa, ella va a volver a un mejor hombre. Y si no vuelve a casa, entonces tú vas a ser un mejor hombre para lo que el futuro tenga para ti. Así que no es trabajo gastado, porque tú tienes que convertirte en un mejor hombre y Dios quiere que tú seas mejor. Hay cosas en ti que Dios quiere arreglar. Y el sufrimiento te hace eso. El 9-11 llenó este edificio el domingo después. Fue un martes y ese domingo tuvimos más gente aquí que nunca. Yo no estoy bravo que esa gente vinieron. Nosotros no sabemos lo que está pasando en el corazón de cada persona. La gente estaba aquí buscando seguridad. Alguien dime que alguien está en control aquí, que no pueden venir unos locos a coger nuestro país rehén. Y después, dos semanas después, volvimos a normal. Yo no estoy bravo que esa gente vinieron. Yo estoy contento que vinieron y con eso en un lugar que tú puedas buscar esperanza. Y nosotros queremos eso en nuestra comunidad. Así que Job no es esa persona. Job ha estado honrando a Dios su vida entera. Job entiende que cuando él va a ir a alabar a Dios, tú nunca has estado en ese momento donde tú alabas a Dios arrodillado en tu cara. Déjame pedirte que lo hagas sin tener crisis una vez. Alguna vez esta semana, busca un lugar donde no hay nadie alrededor de ti. Cierra la puerta. Tú puedes poner música o no importa. Bájate en tus rodillas y tus manos y inclina tu cara hacia el piso. Eso fue lo que hizo Job aquí. Porque Job entendió que hay que alabar. Que tú alabas, tú mueres en ti. Si Dios no, Job no hubiera puesto su fe en Dios mucho tiempo antes, como cuando uno se bautiza. En esa agua, cuando tú te bautizas, quedan todos tus derechos y también todo lo malo para ti. Para un americano, tus derechos son un ídolo. Nosotros queremos estar bien y hacer todo lo que queremos hacer porque estamos bien. Y eso no es bueno. A mí me encanta ser un americano y yo amo mis derechos. Tú no pudiste pararme a mí en COVID porque eso no es constitucional. Y yo quiero tener asamblea. Tú no me puedes parar en el nombre del miedo, en el nombre de COVID. A mí no me importa que el doctor cualquiera dice lo que sea. No me van a parar, así que si hubiera estado en California, yo estuviera preso hoy. No estaba, así que es muy fácil decir eso, porque yo estaba en Florida. Gracias por no examinarme, Dios. Y habían unos líderes héroes en California que se metieron en problemas, pero no hay nada malo con tener derechos de lo que estoy diciendo, pero tú tienes que ponerlo en los pies de Jesús. Porque los derechos de él, a él lo violaron sus derechos a Job. Esos eran sus hijos. Ponte a pensar, él los dedicó a Dios antes. Si lo sacrificó, ya él se lo había dado a Jesús, ¿verdad? Él entendía que todo lo que él tenía, eso es lo que él dice aquí, porque cuando yo hablo de la alabanza en desnudo, él dice, yo salí de mi mamá desnudo. Yo no salí con todas estas cosas que tengo. Yo no vine con nada. Un pamper sucio, lo único que yo traje, y llorando, haciendo ruido. Yo no tenía nada. ¿Y cómo te vas a ir? Sin nada también. Yo he ido a memoriales donde la gente hace unas cajas para poner a gente con radios, con cosas, teléfonos, celulares. Yo no sé para qué entierran la gente con tantas cosas. Yo quiero mi Biblia conmigo. A mí me encantó ver un hombre que murió y le pusieron su ropa que le gustaba y su Biblia en su pecho. Eso es bonito, pero nuestra cultura es tan loca. Job entendió que todo lo que él tenía vino de Dios. Entonces, no lo violaron. Él no está diciendo, ¿por qué yo? Él no dijo eso. Yo creo de todas las reacciones que el diablo esperaba que él tuviera, esta de alabanza, él no la esperaba. Él no lo sabe, pero él está dando el dedo del medio al enemigo. Yo te estoy diciendo como Jamie, no como un pastor. Esto es lo que estoy diciendo, solamente yo, Jamie. Y si está mal, Dios puede darme el perdón. Pero yo odio la palabra F. Yo creo que es una palabra fea. Es fea, es horrible. Si eres un cristiano, nunca debieras de decirla. Es una palabra muy fea. Límpiate la boca si tú lo dices. Eso es lo que yo pienso. Pero lo que yo voy a decir era que si había un lugar apropiado para usar esa palabra. Así que cuando tú te das en el pie caminando y tú dices palabras feas. Yo sé que soy un hipócrata porque yo uso otras palabras, pero no uso esa porque es muy mala. Pero yo soy un hipócrita porque digo, por lo menos no digo eso. Pero digo otras palabras feas. Hijo de qué sé yo qué. Pero yo no uso la palabra F. Te estoy admitiendo que soy un hipócrita 100%. Odio la palabra, pero me gustan unas cuantas de las otras. Se sienten apropiadas, naturales. Lo que yo dije en último servicio, y nunca lo pensé, yo dije algo que nunca había pensado, y puedes meterte en problema. Yo quiero que, lo voy a decir ahora. A mí no creo que sea inapropiado usar el dedo con el enemigo y usar la palabra F. Si tú vas a usar esa palabra en algún momento, úsala para el enemigo. Yo no sé si Dios está contento con eso o no, pero yo creo que a él no le importa tanto. Este es Job dándole el dedo al enemigo que él ni sabe que está ahí. Él está alabando a lo que Dios... Él está alabando donde el diablo dijo que no iba a alabar. Cuando nosotros llegamos a esos lugares en la vida donde la vida no es justa, nuestros sacrificios no parece que hacen nada, siendo bueno no nos ayuda, a veces nos hace sentir que es peor. Y todo eso, él, cuando te lo quitan, a él le quitaron toda la razón para alabar y él siguió alabando. Por eso que yo digo alabanza en cuera. Yo oro por las bendiciones de Dios. A mí me encantan las bendiciones de Dios y lo bueno de Él. A mí me encanta cuando Él nos da cosas buenas. Pero ¿qué pasa cuando no hay cosas buenas? ¿Qué pasa cuando Él apaga eso? ¿O viene y las busca para atrás? Y ahí es que tú te das cuenta, ¿por qué yo amo a Dios? ¿Es porque Él es quien es o es por lo que Él hace por mí? Creciendo en madurez es cuando tu alabanza deja de ser de ti. La alabanza deja de ser de cómo tú te sientes y se para de ser de lo que tú sacas de eso. El peor servicio de que tú puedes haber ido puede ser el mejor de todos porque tú estás alabando a Dios. Las iglesias han comenzado a amar más la alabanza que el Dios que ellos alaban. Tu fe puede colapsar cuando no cuando es en lo que tú crees de Dios. Cuando eso se colapsa en ti, tú te das cuenta de que tu fe debe ser en Dios, no en lo que tú crees de Dios o lo que tú hay una diferencia en eso. Hay gente que tiene teologías que los cristianos nunca deben de enfermarse. ¿Y qué pasa cuando se enferman? Lo esconden. O dicen que fue el diablo. Y puede ser, que sabe, pero estás enfermo. Y no se va. Tu teología te falló. Pero Jesús no te ha fallado. Hay una gran diferencia en lo que yo creo que cómo deben ser las cosas y cómo son de verdad las cosas. Y en el medio de eso, la madurez dice, yo no sé, pero yo confío en ti. Job no tiene ninguna respuesta aquí. Y él ni se la está preguntando, ni la está haciendo. Él ni está bravo con esta gente que robaron todas sus cosas. Él no dijo, busca las pistolas, vamos a ir a acabar con esta gente. Vamos a tener venganza. No, él no hace nada de eso porque él sabe que todo lo que él tiene vino de Dios. ¿Tú lo sabes eso? A mí me encanta una señora, Corey Boom, que estuvo en el holocausto y sobrevivió. Y ella cree en Jesús. Y una historia se llama El Hiding Place. Tú lo puedes ver hoy. Y una vez yo oí que ella dijo, nunca agarres algo tan duro en tus manos que cuando Dios se lo trate de quitar, te quite la mano, te arranque la mano. Ella dijo, agarra las cosas con menos fuerza. ¿Qué tú estás aguantando duro hoy? ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano que si Dios lo cogiera, te violara a ti y te causara que tú ya no lo quieras a Él o estés bravo con Él? Yo tuve que aprender cómo alabar. Yo sigo aprendiendo cómo alabar, pero tuve que aprender a alabar como un muchacho de 22 años, como un pastor. Tenía 22, 23 años. Y estaba pastoreando en Sanibel con mi esposa y una bebé, Kelly. Ella tenía 4. Y había un niño más en el grupo de niños que tenía 4. Ya eran amiguitos ellos. Él se llamaba Matthew. Sus padres eran líderes en la iglesia. Y tú tienes que entender, yo estaba enseñándole a esta iglesia a creer en el Dios de milagros. Yo nunca he cambiado. Yo siempre quiero ver a una persona muerta que vuelva a la vida. Y siempre tienes que tener esa fe en Jesús. Yo nunca quiero perder ese tipo de fe que tengo. Y todavía la tengo. Esta serie no quiere decir vamos a esperar que no esperar tantas cosas de Dios. Y la fe puede ver extremadamente buena. Y nosotros tuvimos un servicio de domingo. Nosotros éramos bautistas. Nos gustaba tener muchos servicios y cada vez que iba a la iglesia lo llevamos con nosotros. Ellos ni preguntaban porque era normal. Nosotros ya Bolisquela tenían iglesia el domingo 3 veces y después en la noche también y después el martes y después el miércoles y después teníamos muchas reuniones en la iglesia. Así que teníamos un servicio de domingo en la noche y teníamos, vamos a decir, tres líneas de personas, 20, 25 personas. Y Dios vino esa noche. Fue una de esas noches donde nosotros cantábamos repetitivamente en ese tiempo. A mí me hace falta eso. Yo no estoy hablando mal de ello, pero es una generación diferente. Si yo trato de hacer eso otra vez, la gente se cansaría. Pero nosotros repetíamos y estábamos cantando algo del libro de Isaías, que decía qué bueno y qué bonito son la gente que traen la noticia buena. Y era que nuestro Dios reina. Y estamos cantando con la iglesia 15 minutos, las mismas palabras. Nuestro Dios reina. Y fue una cosa espiritual. Estamos como en un trance nosotros. Dios estaba ahí, estábamos llorando. Yo creo que yo pude haber sacado un muerto a la vida de nuevo en ese momento, porque mi fe estaba en los cielos cantando esa misma canción y Dios seguía ahí con nosotros y respirando en nosotros y no es que nosotros estábamos alabando era que la alabación era de eso, era de Dios, se sentía que Él estaba ahí con nosotros. Y no importa que haya gente ni tocando música, si Dios está aquí, nosotros no necesitamos a ellos, necesitamos a Él aquí. nos gusta que haya gente aquí cantando, pero yo terminó, me metí en el carro, metí a los hijos míos en el carro. Teníamos a las dos niñas. A las 3 de la mañana me llamaron en mi casa. Jamie, Matthew no está respirando, ven ahora. Yo no sé qué está pasando. Me metí en mi carro. Esos son unos líderes de mi iglesia que me llamaron. Es su hijo, su único hijo en ese tiempo. Nosotros solamente tenemos dos niños en nuestra iglesia. Entonces yo me monté en el carro y cuando llegué a su casa, una ambulancia, 3 policías y unos bomberos. Y eso no es algo bueno. Entonces, acuérdate, yo tengo 22 años y ni he visto una persona muerta en mi vida a este punto. Entonces yo subo, entro a la habitación. Hay mucha gente profesionales ahí. Está la mamá ahí con el hijo en las manos y ella está llorando y me mira, se para y literalmente me tira el niño a mí encima. Y me dice, pastor, ayúdalo, que venga la vida de nuevo. Hay una cosa que tú enseñes eso, donde todo el mundo está alabando y yeah, y hay otra cosa, vivirlo. Cuando tú tienes un niño muerto en la mano, de 4 años en tus brazos, yo traté todas las oraciones que yo he tenido en ese momento en mi vida, el nombre de Jesús y esto y aquello, y llamando esto, llamando aquello, confesando esto, confesando aquello, pero nadie estaba funcionando. Y finalmente un paramédico vino y me dijo, me sacó el niño de los brazos y yo me paré ahí, niño muerto. Las madres destruidos, los padres, y me fui a mi casa. En el camino a mi casa, yo estoy llorando, y de verdad estoy bien, bien incómodo con Dios. Le estoy dando golpes al carro, está lloviendo, estoy manejando, súper oscuro. Y yo oí a Dios que me habló y me dijo, canta la canción que tú estabas cantando, Nuestro Dios Reina. Muchos de ustedes han oído esa historia en mi libro. Yo dije, no, yo no voy a cantar eso. No lo voy a cantar. No es bueno cuando tú dices a Dios lo que tú no vas a hacer. No es bueno. Él nunca dice, oh, ¿qué voy a hacer? Jamie dijo que no. Es como un niño de 2 años diciéndote a ti que no y que tú te vas a dar miedo a eso. Dios me dijo, canta, Nuestro Dios Reina. Y yo estaba más enojado en este momento. Tuve que parar el carro porque no podía ni respirar bien yo en ese momento. Y la tercera vez que él me lo dijo, yo he jugado béisbol, so yo sé que hay 3 strikes, yo no sé si Dios me va a preguntar de nuevo. Y yo no estaba ni tratando de escuchar a Dios. Yo quiero respuestas y en el medio de eso, ¿por qué tú no llegaste aquí? ¿Por qué tú no ayudaste a ese niño? Y Dios me dijo a mí muy claro, si tú no cantas eso ahora, nunca lo cantes otra vez. Y eso fue lo que nosotros llamamos un momento de venir a Jesús. Yo entendí que Él me estaba diciendo, tú eres un hipócrita si tú puedes cantar eso cuando las cosas están buenas, pero cuando las cosas están malas, tú no puedes. Como dice Job, yo vine en cuera de mi mamá y yo vine sin nada y me voy sin nada. Entonces yo comencé a cantar en ese momento, no porque yo quise ni porque tenía una razón en lo natural para cantar. Él no me estaba prometiendo nada. Él no me dijo, canta y el niño va a revivir, no. Él dijo, cántame porque tú me amas. Y si eso no es bastante para ti, y si la alabanza desnuda no es bastante para ti, entonces tú no me amas, tú amas mis cosas. Tú no amas a Dios, tú amas las cosas que Él te hace por ti. Tú no amas a Dios, tú lo usas para conseguir lo que tú crees que necesitas o quieres. Y eso no es lo que Él está buscando. Él está buscando adoradores que lo aman. Él le encanta darnos cosas buenas. Él le encanta bendecirnos. Eso no es el punto. El punto es que él se, cuando él coge algo para atrás que es de él, porque todo lo que tú tienes es de él. Cuando tú te bautizaste, tus derechos se quedaron en ese tanque. Tú le diste todos tus derechos a Jesús. Yo no sabía eso. Oh, no lo vi el papel. Sí. Se llama morir con Jesús, enterrado con Cristo. ¿Qué? ¿Eso fue lo que pasó? Yo necesito un tiempo para pensarlo. No, ya tú te bautizaste muy tarde. Yo nunca he oído a alguien decir eso, pero es, si tú te pones a pensar, tú dices, wow, cuando yo me paré y le dije que sí a Jesús como mi Señor, eso quiere decir que ya no tiene que ver con de mí todo. No es lo que yo quiero, no es lo que es lo que Él quiere para mí. Entonces yo estoy cantando esta canción, yo no te puedo decir que yo estaba contento, yo seguía llorando, yo estaba bravo, pero a la misma vez me dio un sentido de que yo no puedo explicar y que Dios tampoco me lo explicó y nunca me lo ha explicado hasta el sol de hoy. Pero yo te puedo decir que ese muchacho de 4 años, yo sé que muchas cosas que salieron de ese dolor, yo siempre seguía hablando con esa familia. Ellos estaban bravos conmigo, obvio, pero yo nunca ni he podido hablar con ellos de yo nunca le he podido explicar a ellos cómo la muerte de su hijo me ha ayudado a mí en mi vida. Aquí 43 años después yo estoy hablando de él de una forma que todavía me sigue moldeando. Ustedes van a tener ese tipo de experiencias. Yo no sé en la forma que vengan. No, tú vienes a ese lugar que tú alabas a Dios. Y Job, en esencia, acaba de practicar la muerte aquí. Él no murió físicamente, pero murió para todo lo que él tiene. Y eso es lo que es la alabanza. Él le dio el dedo al diablo. ¿Por qué? Porque él siguió alabando al Dios. Y nosotros estamos en este mismo conflicto que tuvo Job, que él entró a eso sin saberlo, lo que estaba pasando en ese conflicto. Que el enemigo lo odiaba porque representaba a Dios. ¿Y qué respuestas yo le di a mi amigo que perdió a su mujer? Yo no le dije nada, que te amo, no hay respuestas. ¿Qué tú le dices a los padres que perdieron a su hijo de 25 años? No hay respuestas que van a explicar ni los misterios del sufrimiento, de la vida, de nada, no. Tú le dices, no, el diablo lo hizo, eso no arregla nada, eso no trae a esa gente para atrás, no. En esencia, lo que quiere decir es que la alabanza es tener confianza en Dios. No se siente bien siempre, no se ve bonito siempre y no es justo. Job no hizo nada para merecerse esto. Es una cosa cuando tú mismo hiciste algo malo y te llega el dolor, eso es un nivel, pero cuando tú has hecho todo lo bueno y todo lo que tú sabes que es bueno y todo lo bueno que salió de eso ya se fue, parece que ser bueno es en vano. El libro de Job es de Jesús. Job es como Jesús, sufriendo sin hacer algo, sin hacer nada malo. Yo quiero que tú entiendas cuando nosotros leemos este libro, que deje que Job sea un ejemplo para ti del sufrimiento y entender que Dios todavía es bueno, que todavía te ama, aunque cuando tú no lo sientas. Cuando Dios se siente que siempre está más lejos de ti, en ese tiempo es donde Él siempre está más cerca de ti. ¿Por qué no dejas saber que Él está ahí en esos tiempos? Porque después tu fe no funcionaría igual. Si tú te pasa algo malo hoy, tú sabes que está al lado de ti, tú necesitas doblemente la próxima vez. Si me hubiera dado a mí una respuesta por qué se murió ese niño de 4 años, yo no tengo una respuesta hasta el sol de hoy. Y yo no voy a tener una respuesta hasta que yo llegue allá arriba al cielo con Él. Pero Él no me tiene que dar respuestas. Tú tienes tus propios dolores que tú has pasado. Hay cosas que a ti te han hecho. Hay cosas que tú has hecho malas. Y hay cosas que te han pasado que tú no hiciste nada. Y yo quiero que tú proceses eso en tu alabanza con Dios. No lo dejes fuera de tu dolor. Tú quieres una respuesta para llenar ese hueco y nunca se va a llenar con una respuesta, solamente con su presencia. La alabanza es coger la cruz y seguir a Jesús. No hay algo más difícil hacer que alabar a Dios cuando viene un huracán de dolor hacia ti y seguirle diciendo, tú eres un buen padre. Él es un buen padre. Job estaba ahí en su cara y tú sabes que Dios estaba llorando con él y sonriendo sobre él, tan contento con Job en su alabanza desnuda, por ninguna otra razón de que él ame a su Dios. Eso tiene que ser todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Y tú no puedes llegar ahí sin tener turbulencias y exámenes en tu tiempo aquí. De que Dios te quite todas esas cosas encima, de que no te van a dejar alabarlo así. Dios lo cubrió en su gracia. Vamos a orar juntos. Para que nosotros hablamos de la alabanza como darle a Jesús todo, porque nosotros pertenecemos a Él, nos han bautizado y sabemos que estamos, que nosotros nos enterraron con Él y nos levantaron en su imagen. Si este es el día tuyo de tú decir, no ser religioso ni nada así, pero tener una relación con el Dios que vive, tú dices, ¿qué yo hago, Jamie? Bueno, es un acto simple en confiar en Dios y decirle, Jesús, ven a ser yo te doy el control de mi vida. Yo me doy cuenta de que todo lo mío viene de ti. Te lo pongo en tus pies. Ven a ser el Señor de mi vida. Jesús, escucha a aquellos que están llorando por ti en este momento. Amarra las mentiras de la oscuridad. Dale el coraje, Señor, para poder tener fe en ti. Dale el coraje, Señor, para poder pararse por ti en el nombre de Jesús.